Les damos la bienvenida a una emisión más de Agenda Informativa, agradeciendo el apoyo en controles técnicos de Carlos Martínez por la mañana de Yara López, con información de Mariana y Elfego Riveros. Reina Melchor Rivas los acompaña. Protección Civil del Estado emite la alerta gris, pide extremar precauciones debido a la llegada de un frente frío, lluvias y norte. La resistencia sigue y con valla humana impiden que la maquinaria siga con la construcción de obra en Jalapa. 25 ayuntamientos de los 212 registran presunto daño patrimonial. El 20% de las denuncias que interpone el ORFIS es por falsificación de documentos. Ayagualulco es el municipio más polémico del distrito, dice el diputado local Luis Ronaldo Zárate. Durante la marcha del 2 de octubre, los 43 estudiantes fueron parte de las consignas de los que participaron. De estos y otros temas le tendremos a continuación. Iniciando con las informaciones, la Secretaría de Protección Civil del Estado, a través del área de meteorología, emitió la alerta gris a la población para extremar precauciones en fase de seguimiento por el ingreso del frente frío, lluvias y evento de norte aquí en el estado de Veracruz. Se pide a la población mantenerse informado de las actualizaciones de esta alerta. Los modelos de pronóstico indican que un frente frío y una masa fría crucen lentamente el estado de Veracruz entre el viernes 6 y el domingo 8 de octubre, estacionándose en el sur de la entidad el próximo domingo. Dado a que se espera un lento movimiento del frente frío y de su masa fría, la probabilidad de lluvias y tormentas podría aumentar notablemente, esperándose sean muy fuertes e intensas, con tormentas, actividad eléctrica y ráfaga de viento en varias regiones del estado de Veracruz. Por lo que se está pidiendo, pues, extremar precauciones y estar muy atentos. Dice, se estima, por ejemplo, que en 24 horas de 10 a 30 milímetros en promedio, máximos de 70 a 150 milímetros, sin descartar mayores que podrían superar los 150 milímetros. Por su parte, la masa de aire frío favorecería un evento de norte con velocidades de 40 a 55 kilómetros por hora y rachas máximas de 60 a 75 kilómetros de forma eventual durante el periodo y con los máximos valores en la costa central, especialmente entre sábado y domingo. La intensidad del viento generaría olas de 1 a 2 metros cerca del litoral. Además, se prevé que la temperatura descienda durante el periodo de interés. Es importante, dice este boletín, los modelos de pronóstico han estado variando en la intensidad y los periodos de los cuales el viento podría alcanzar sus velocidades máximas. Por otra parte, recuerde que mientras más lento se mueva un frente frío, más lluvias podría dejar, sobre todo los primeros de la temporada. En temas relacionados con este encuentro, el tercero de defensores del territorio que tuvo lugar allá en el Farallón, municipio de Actopan, vamos a escuchar lo que abordaron en la mesa 5, seguir los protocolos como dan a conocer a algunos de los participantes y usar adecuadamente las redes sociales.
Conocer los protocolos de las otras organizaciones, aprender unos de otros, estar como conscientes, evitar el protagonismo y una comunicación constante y el uso adecuado de las redes y medios de comunicación, como lo están haciendo los compañeros del plantón en el camellón. Y las perspectivas, pues, es continuar, seguir, sumar, vincularnos y seguir.
Hubo diversas opiniones durante este encuentro, seguimos aislados, fragmentados, por eso es importante la unión de todas y todos. Estamos en una etapa muy adversa ante las agresiones, amenazas, descalificaciones intimidaciones y aun cuando estamos aislados seguimos firmes, pero aun así se tiene victoria, señaló Guillermo Rodríguez Curiel de la Vida durante su intervención en la reunión de este tercer encuentro, que junto con otros habitantes, vecinos y vecinas de otros lugares del estado, pues estuvieron en este tercer encuentro defensores del territorio. Al igual que él, otras voces se unen a seguir unidos.
Resistencias es que estamos todavía dispersos, aislados, estamos totalmente fragmentados. Y que esta cosa común que nos lleva a estar aquí juntos es porque estamos aislados y buscamos ahora cómo hacer más amplia la solidaridad, que será la segunda parte de la pregunta, cómo hacer extensa el seguimiento, cómo hacer que las resistencias resulten triunfadoras a pesar de este aislamiento en el cual vivimos. Reconocemos también que estamos en una etapa muy adversa, digo, ya lo escucharon ustedes a los compañeros, en todos está muy adversa la amenaza, la descalificación, las agresiones, las intimidaciones, y eso nos, aunque estamos aislados y agredidos, seguimos firmes. Y otra cosa que discutíamos con los compañeros es que aún a pesar con ese ambiente tan adverso, nos hemos levantado con algunas victorias que también tenemos que celebrar. Una de ellas fue lo de Nanchital, la otra fue la suspensión del basurero en Amatlán de los Reyes, ¿no? La otra fue lograr aquí que se cancelaran las 24 concesiones mineras. Sí, esas son victorias que tenemos que celebrar. No todo es lágrimas. También hay estas victorias que tenemos que celebrar. Y la otra cosa que platicábamos es la gran espiritualidad que nos une, que aún a pesar de las diferencias que tenemos, seguimos siendo muy amigos y solidarios. Y al rato ustedes van a ver que lo somos, que somos solidarios y que seguiremos juntos para evitar que destruyan este paraíso que aquí vemos.
Que nosotros percibimos precisamente tiene que ver con este amaciato que existe entre la empresa y el gobierno, porque se han fundido en uno solo y en un solo bloque de poder, y la verdad es algo que nos está costando trabajo enfrentar. Nosotros pensamos que para poder pues hacerle frente a esto, uno de los mayores retos que tenemos está en la articulación, en organizarnos y en trabajar unidos, porque unidos tenemos mucho poder. Si nosotros somos capaces de unir nuestras fuerzas, entonces incluso estos dos poderes no van a poder con nosotros.
Y como decía Sanato, hay municipios que no tienen agua y agarran de otros municipios, de otras comunidades, ¿verdad? Y saquean el agua. Pero luego viene, como decía Sanato, una corrupción, porque luego se desarrollan unidades habitacionales, pero no con un proyecto municipal con este gobierno más cercano, sino que todo es una bola de corrupción. Dame agua y te doy dinero, dame permiso y te doy dinero, dame las concesiones o dame permisos y te doy dinero. Pero eso no se acaba porque no hay una planeación, ¿sí? Los pueblos que llegaron primero a componer el municipio, pues no tienen nada porque ya se les dieron a las unidades habitacionales, ya hicieron negocios. O sea que no hay un plan bien desarrollado de modo a que se vayan integrando todas las unidades habitacionales. Entonces, la resistencia nos hace a que cada día hagamos más responsables a las autoridades, directamente con las autoridades, que son, en este caso, el gobierno municipal, nuestro gobierno más cercano. Entonces, por eso estamos aquí, porque realmente tenemos que hacer algo para mantener vivo a nuestras comunidades, que no nos falte el agua, ¿verdad? Y la derivación de los problemas de que la contaminación de los ríos, eso también nos hace hacer conciencia. Y estamos aquí por eso, ¿verdad? Por hacer conciencia y por divulgar este pensamiento, esa inquietud, esta necesidad. Y tenemos que sacar de aquí más ideas para poder llegar más a la gente. Escuchad.
De esta forma hemos tenido algún cierto tipo de sufrimiento o violencia, y de cierta forma eso nos hace autorrescatarnos y también igual rescatar a las personas que se encuentran a nuestro alrededor. Entonces eso es otro punto, y yo pienso que es fundamental y básico que sabemos que las civilizaciones que nos antecedieron, cómo tenían esa fortuna de convivir con el medio ambiente que los rodea, y sabían que eran parte integral de, pero no parte fundamental como actualmente pensamos que somos los seres humanos, que estamos aquí porque somos seres intelectuales y necesitamos que la naturaleza trabaje para nosotros, cuando en realidad debemos de trabajar los dos de la mano, tanto la naturaleza como los seres humanos, pienso yo.
Seguiremos escuchando más opiniones y de los resultados de las mesas de trabajo que se instalaron en este tercer encuentro. Y sobre el mismo tema, este fin de semana, con fecha 30 de septiembre, se dio a conocer el siguiente comunicado con respecto a este grupo que se mantiene en resistencia en la capital del estado. Dice: las varillas mágicas, sobre lo ocurrido el 27 de septiembre en el camellón en resistencia. 61 varillas lograron lo que no lograron 1.722 horas de resistencia, ni 16.255 firmas. Que Héctor Ciprián, director de Política Regional del Gobierno del Estado, se acercara a dialogar preocupado por la integridad de las varillas que la empresa Macon Loco colocó sobre el camellón que protegemos, con la intención de armar la estructura de un nuevo pilote. Cuando estábamos sentados sobre las varillas, Adán Mancilla, que es el dueño de la constructora, movilizó a los obreros para retirarnos del lugar, pero no nos vamos a ir. No nos vamos a ir cuando se observan los videos, que en todo momento su diálogo tuvo como objetivo apoyar los intereses de la constructora. No nos vamos a ir cuando la única declaración legal que asumen es sobre las posibles denuncias penales para quienes estuvimos sentados sobre las varillas en manifestación pacífica. No nos vamos a ir cuando su supuesta modificación de la obra consta de un croquis indescifrable que no se descifra en una simple hoja de papel. No nos vamos a ir mientras esa modificación siga siendo negada al juez en dos ocasiones, la pidió. No nos vamos a ir cuando los mediadores consideran que en nuestra ignorancia tienen que venir a explicarnos y hacernos entender una obra y una modificación sobre la que todo el tiempo han ocultado información. No nos vamos a ir mientras los mediadores no se pronuncien sobre la responsabilidad de la constructora Macon en la inundación del 26 de septiembre a causa del tapado de alcantarillas y drenajes de la zona, inundación que dañó el patrimonio de locatarios de la zona y que violenta el derecho de la ciudadanía a servicios públicos básicos. Al final no se llegó a ningún acuerdo. No podemos hablar de un diálogo con Héctor Ciprián, quien evadió nuestras preguntas haciendo gala de su prepotencia e incapacidad para mediar, cuando una de las normas de política regional es que el diálogo con grupos inconformes se realice con atención y respeto para la convivencia armónica en el contexto social estatal. Desde el camellón en resistencia expresamos que un diálogo que defiende el interés empresarial más que la voz de vecinos y la sociedad civil no lo entendemos. Hacemos un llamado a replantear ese diálogo en donde 61 varillas movilizan a una comitiva de políticos mediadores, pero 16.255 firmas para pronunciarse a favor de los árboles de Avenida Lázaro Cárdenas son ignoradas. Nadie en Veracruz por encima de la ley. Vida sí, tala no. Y la Jornada Veracruz da cuenta de lo ocurrido este martes 3 de octubre. Ciudadanos jalapeños se colocaron como cadena humana ante el avance de las obras de construcción del puente vehicular elevado en la avenida Lázaro Cárdenas a la altura del Urban Center. Este lunes, jóvenes adultos, incluso niños, formaron una valla humana frente a una de las perforadoras de gran tamaño que llegaron al sitio para avanzar con las maniobras. Cabe destacar que mientras estaba en línea frente a la perforadora y con la presencia del superintendente, la máquina avanzó, pero el operador tuvo que frenar al ver que los ciudadanos no se movieron. Fue cerca de las 2 de la tarde cuando los habitantes se colocaron frente a la máquina de varias toneladas con la que se pretende escarbar los hoyos en los que se instalan los pilotes del puente vehicular elevado. Insistieron en que la obra, que es proyecto de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, la SIOP, incurre en desacato, pues un juez federal entregó una suspensión para evitar su avance y pese a ello continúan las labores. La constructora Macon quiere avanzar en este momento, dijeron los vecinos, estamos resguardando la zona para evitar que siga la construcción. Los ciudadanos afirman que el 27 de julio el juez determinó que la SIOP debe presentar un nuevo proyecto para evitar la tala de más árboles. Sin embargo, esto no se ha cumplido. Hay amparos a través del 711-2023. Hay vecinos que se unieron a esta valla, indicaron. Además, evidenciaron que a pesar de las maniobras de una máquina de gran tamaño, no hubo algún tipo de medida para evitar accidentes. Pues ya seguiremos al pendiente de información que se siga generando allá en la capital del estado. Otra información que publicó ABC Noticias tiene que ver con este informe del daño patrimonial de la cuenta pública 2022 que se concentra en 25 ayuntamientos que no pudieron comprobar correctamente el gasto de 765 millones de pesos. De los 212 ayuntamientos que conforman el estado de Veracruz, pues 25 de ellos registran presunto daño patrimonial. En total, el órgano de fiscalización superior del estado reportó un presunto daño patrimonial de 195 ayuntamientos por 1.305 millones de pesos, pero los casos más graves se concentran en una veintena de municipios. Solo 17 ayuntamientos no tuvieron observaciones en las auditorías. La mayor parte son irregularidades por no comprobar erogaciones en nómina, irregularidades en la obra pública y adjudicaciones directas a un grupo de empresas y personas físicas, además de deuda contratada con anomalía. La revisión a los informes individuales de ayuntamientos reveló que los municipios con más observaciones fueron Medellín de Bravo, con 84.6 millones de pesos, Cotaxtla, con 82.4 millones, Sayula de Alemán, 58.4 millones de pesos, Coscomatepec, 45.7 millones de pesos, Ilamatlán, 44.8 millones, e Ixhuatlán del Sureste, con 43.4 millones de pesos. Sobre el tema, la auditora general del órgano de fiscalización superior, Orfis Delia González Cobos, reconoció que el 20% de las 174 denuncias que han presentado ante la Fiscalía General de Veracruz durante su gestión están relacionadas con irregularidades en despachos o personas que se desempeñan como asesores entre los sujetos fiscalizables. Entrevistada tras la entrega del informe de la cuenta pública 2022 al Congreso del Estado, indicó que las denuncias están relacionadas con la falsificación de documentos. En ese sentido, también de conocer que han dejado de trabajar con al menos 4 despachos que actuaron con irregularidades, pero negó que se tengan casos del personal del Orfis. La auditora indicó que si alguien tiene pruebas de irregularidades al interior del Orfis, que lo denuncien. Dijo, soy la primera en tomar acciones porque no vamos a permitir, lo que necesitamos es darle confianza a la ciudadanía, hacer un trabajo serio y responsable y no podríamos permitir que el órgano auditor tenga esas debilidades. Por supuesto que no. Si alguien tiene pruebas, qué favor, hágamelas saber. Y bueno, como se da a conocer, bueno, este presunto daño patrimonial detectado en las cuentas públicas del 2022 es de 1,546,610,792.04 pesos, fue lo que informó la auditora del órgano de fiscalización superior del estado. Y en la página del órgano de fiscalización superior se dan a conocer cuáles son las observaciones y lo que tiene que comprobar cada ayuntamiento de la zona de esta cuenta pública del 2022. Por ejemplo, vamos al caso de Ayagualulco. Tiene dos observaciones, presunto daño patrimonial, y corresponde al financiero presupuestal. Una es por 678,883.03 y otra de 1,000,000 de pesos, lo que hace un total de 1,678,883.03. Esto corresponde a la cuenta pública del 2022. En el caso de Ixhuacán de los Reyes, pues ahí tiene cuatro observaciones. Entre las cuatro suman un total de 24,271.06, cuenta pública del 2022. El caso de Cosautlán tiene solo una observación y es por 111,600.17 centavos. Teocelo, Veracruz, también tiene una observación por 7,599.37 centavos. El caso de Jico tiene dos observaciones y por las dos suman 187,641.15. Esos son de los municipios de la zona. Ya después iremos, les diremos a conocer a qué se refieren estas observaciones, por qué aparecen en el presunto daño patrimonial y que tiene que ser comprobado por parte de los ayuntamientos municipales. Y siguiendo con el tema de ayuntamientos, pues en el caso de los municipios de nuestra zona, el municipio de Ayagualulco sigue estando como en el ojo del huracán. Es de los más polémicos del distrito, dice el diputado local por el distrito de Coatepec. Pero antes de pasar con esta declaración, el regidor único de Ayagualulco, Iván Edilberto Munguía Vargas, reportó nuevamente a través de redes sociales que acudió este lunes 2 de octubre a la Tesorería Municipal y nuevamente no encontró al tesorero. De acuerdo a lo que se ha solicitado y ha expuesto el alcalde en las sesiones de cabildo, que deben de acudir entre las 10 y 11 de la mañana a la Tesorería Municipal para firmar documentos, pues el regidor ha acudido y ha evidenciado a través de pues estas transmisiones en Facebook acerca de que no encuentra al tesorero en la oficina. Y vamos a escuchar lo que dice el diputado local por el distrito de Coatepec, Luis Ronaldo Zárate. Él estuvo el pasado viernes aquí en Radio Teocelo. Van 2 años de los 3 que conforman la actual legislatura. A él le queda solo 1 año porque recordamos que en el 2024 hay elección tanto de presidente de la República, gobernador, diputados federales y locales. Y bueno, pues se le preguntó cuáles son sus comisiones y también sobre el caso de Ayagualulco.
Nosotros estamos presidiendo la comisión y es un poco en la que hemos estado más enfocados, la comisión, presidente de la Comisión de Juventud, Deporte y Atletas con Discapacidad. Cada comisión, hay que recordar que la integramos 3 diputados, cualquier comisión, menos las que son honoríficas, que hay comisiones que se entregan ciertas medallas o reconocimientos dentro del Congreso, y se hacen, la integran más compañeros legisladores, y la Comisión de Vigilancia, que es la que integran más de 10 diputados, obviamente por la gran importancia que es el recurso, ¿no? El recurso público, pues por eso que la integran más legisladores. Pero soy integrante de la comisión instructora. A veces dices, bueno, de nombre que lleva esa comisión. Uh-huh. No hemos tenido ni un caso hasta el momento en esa comisión, porque esa comisión se encarga cuando hay alguna observación o alguna denuncia hacia algún servidor público, sea algún regidor, algún alcalde, algún diputado, y se tenga que llevar un proceso de desafuero, pues pasa por esta comisión, al igual y a la vez con la Comisión de Gobernación. Pero hasta el momento, en estos 2 años, no hemos tenido ningún caso en esta comisión. Uh-huh. Y también ahí soy vocal de esa comisión instructora y soy parte de la Comisión de Atención y Protección a los Periodistas. Ahí soy secretario, la preside un diputado del Partido Acción Nacional. Esas son las 3 comisiones en las que formamos parte de las comisiones ordinarias. Y lo repito, hemos estado enfocados un poco más en la que a mí me toca presidir, hay más gestión también sobre esa parte, pues de los jóvenes, del deporte sobre todo, muchas peticiones sobre ese sector. Y bueno, pues hemos estado haciendo algunas cosas en el tema legislativo dentro de esa comisión, hablando en general, independientemente de presidir esta comisión, hemos estado más enfocados a eso. En el tema de gestión, pues también prácticamente ha sido sobre esa parte.
Pues ahora que nos menciona de las comisiones que le tocan y nos llama la atención, por ejemplo, en el distrito que abarca varios municipios de la zona, pues ha habido un caso de Ayahualulco. Y recordando, por ejemplo, la denuncia que ha hecho ante el Congreso, ante otras instancias del Estado, por parte del regidor después de la golpiza que hubo en una sesión de Cabildo. ¿Este caso no lo han abordado en esta comisión?
En la instructora. Bueno, esa comisión trabaja a la par, lo repito, con la Comisión de Gobernación, que la presidía la diputada Margarita Corro, que ahorita es presidenta de la mesa directiva. Ella, al ocupar la mesa directiva, se hace cargo la expresidenta de la mesa, que es la diputada Cecilia Guevara, del distrito de Poza Rica, junto con el diputado de Perote y otra diputada, no recuerdo quién es la vocal. Y en su momento fueron las quejas, y obviamente fue la Comisión de Gobernación la que tuvo que intervenir en este tema, muy polémico, por cierto. Yo creo que a nivel estado, de los 212 municipios, ha sido uno de los fuertes, desafortunadamente, problemas entre los cabildos. Recordar que es el único regidor en contra o de oposición en el municipio de Ayahualulco. Sabemos de las cosas que han estado pasando en Ayahualulco, y por eso se le pidió, entre las peticiones del regidor y de la ciudadanía, que se les considerara auditorías. Estas fueron concedidas, obviamente, por la Comisión del Congreso, y bueno, se llevaron a cabo. Al parecer no hubo mayor problema de lo que se pedía en su momento. Ahora ahí están todavía, como van avanzando los años, pues van saliendo irregularidades que el ORFIS te va detectando, pero obviamente hay plazos en los que ellos tienen que resolver esas observaciones. Pero bueno, en el que se le pidió en su momento al Congreso, al parecer salieron bien. No dudo que siempre va a haber polémicas entre los cabildos, entre los regidores. Lo ha habido en otros municipios de este distrito, ya no por hablar de otros municipios del estado, pero ha sido desafortunadamente el más polémico del distrito aquí, en el distrito 12 de Coatepec, de los 10 municipios.
Seguiremos escuchando qué más dice el diputado local por el distrito de Coatepec, Luis Ronaldo Zárate. Hubo declaraciones del secretario de Educación, Senyacén Escobar García. Dice que a través de la plataforma electrónica creada en esta administración, en la Secretaría de Educación de Veracruz, es que hoy se beneficiaron más de 3,000 docentes con cambio de adscripción. Entrevistado en el Complejo Deportivo Omega, puntualizó que con anterioridad estos movimientos se tardaban incluso por años, como el caso de un maestro que esperó 17 años para poder acercarse a la localidad de donde es originario. No obstante, ahora la dependencia cuenta con sistemas electrónicos de apoyo que permiten hacer los movimientos de forma transparente, ordenada y gratuita. De acuerdo a esta nota que publica ABC Noticias, añade que en compañía de la oficial mayor Ariadna Selene Aguilar Amaya, ahora en el estado de Veracruz se cuenta con un espacio que permuta dentro de la página electrónica de la dependencia, que es www.cep.gob.mx, en el micrositio de Oficialía Mayor, cuyo sistema busca coincidencias generando en la actualidad 1,000 movimientos más en comparación al año pasado, lo que evita que acudan a la Secretaría a pegar cartelones solicitando el intercambio de centro de trabajo. Pues esto es lo que dice el secretario de Educación aún del estado de Veracruz. Y en En otros temas del Estado, un tribunal colegiado de circuito en materia de amparo resolvió que el juez de Pacho Viejo se tiene que declarar incompetente en el caso del ex fiscal Jorge N. y que remita el expediente al penal del altiplano Almoloya de Juárez para que sea un juez federal el que lleve el caso, ya que ahí se encuentra recluido. El abogado del ex fiscal Rodolfo Félix Cárdenas, en entrevista en XEU Noticias, explicó que desde que fue detenido fue trasladado al penal del altiplano argumentando motivos de seguridad. Sin embargo, de manera incorrecta, el expediente lo siguió manteniendo un juez de Pacho Viejo. El abogado defensor del ex fiscal dijo que en este caso, de que el juez de Veracruz no acate la resolución, se procederá de manera legal. Y el gobernador hizo declaraciones al respecto. Cuitlagua García confirmó este martes que el ex fiscal Jorge N. fue trasladado al penal de Pacho Viejo. En la conferencia de prensa indicó que este día, en la mesa de coordinación para la paz, en una sesión matutina, la fiscal general del Estado, Verónica Hernández, informó que dentro del proceso judicial que se sigue en contra de Jorge N. se hizo una solicitud a un juez que implicaba el traslado desde el penal federal del altiplano en el Estado de México hacia el centro penitenciario ubicado en Pacho Viejo. Pues sigue todavía en proceso el ex fiscal de Veracruz. Y a 55 años de la masacre estudiantil de Tlatelolco, la consigna del 2 de octubre no se olvida, continuó vigente en voz de estudiantes, profesores y supervivientes de aquella noche de balas disparadas por el Batallón Olimpia, de la que aún hay cicatrices y exigencias por justicia y no repetición. Igual que en el 68, la Plaza de las Tres Culturas albergó a estudiantes, a profesores de la UNAM, también de la UAN, del Instituto Politécnico, que desde antes de las 4 de la tarde comenzaron a concentrarse para realizar el recuento de la crónica de la masacre. Sin embargo, también en las consignas y en las mantas y pintas recordaron, nos faltan 43. Con eso llegamos al final de este espacio, Agenda Informativa. Gracias por su atención, el apoyo en controles técnicos de Carlos Martínez, por la mañana de Yara López. Con información, recordando también a Mireya Bonilla y Porfirio Méndez, Mariana y Alfego Riveros, Reina Melchor estuvo con ustedes. Hasta la siguiente emisión.